Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Sevilla Fútbol Club, también de la final del baloncesto de la NBA y de Shohei Ohtani. Los tres están escuchando Radio Martí y Shohei Ohtani me hizo caso. Y esto está grabado, esto está allí. Yo dije en el noticiero de las 12 del martes, que porque Shohei Ohtani había conectado jonrón y su equipo perdió. Y yo dije, no, para que los angelinos ganen, Shohei Ohtani va a tener que conectar dos jonrones. ¿Y adivina qué? Anoche conectó dos jonrones y ganaron. Y entonces hoy me dice Ariane González, ven acá, ¿tú tienes una bolita de cristal o Shohei Ohtani te está escuchando? Así que, bueno, estas son cosas únicas del deporte. Aquí, con mucho gusto y mucho cariño, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Ay, mira, qué simpaticón que estás. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Me acompañan aquí en el estudio B, el estudio principal de Al Duro y Sin Guantes, y voy a ir en orden de veteranía. JJ Pepe Chambi Campos.
Muy buenas tardes, contentísimo estar aquí para hablar de lo que nos gusta a nosotros.
Y Giordano.
Contentísimo.
Giordano Carmona, que tiene un following en Cuba, tiene ahí ya su gente escuchándolo cada programa.
Muy buenas tardes, y no, y solo aclarar que voy después de Pepe porque no tenemos más nadie, ¿eh?
Eres el tercero. Terminaste en tercer lugar.
Bronce.
Ah, bueno, ganaste la de bronce.
Bueno, para que Mr. Moa sepa, hoy tenemos, además de béisbol, baloncesto de la NBA porque arranca la final, fútbol, soccer, vamos a hablar del Sevilla, un poquito de boxeo, Chambi va a tener que inventarse algo, y Fórmula 1, ¿estás escuchando? Fórmula 1 en otros deportes. Eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ¿por qué tú no me das la primera musiquita del día? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, varios partidos que se están jugando durante el día en la jornada de hoy jueves. Y a mí me encanta, cuando este programa era en vivo a las 7 p.m., especialmente los miércoles y los jueves, ya teníamos 3 o 4 resultados finales a las 7 p.m. Bueno, desafortunadamente hoy tenemos 4 partidos a medio palo y vamos a tratar de darles un resultado final al finales de este show para ver si ha terminado uno de ellos. Pero sí podríamos hablar de lo que ocurrió el miércoles por la noche o el jueves por la madrugada en el béisbol de las grandes ligas, porque Shohei Ohtani se ha dado cuenta que si no conecta dos jonrones, su equipo no gana. Dos sobre la cerca, impulsó 4 carreras y luego pusieron un bateador emergente que se llama Wallach en vez de Shohei Ohtani, y él también la botó. Y también la botó Mike Trout. Caballeros, ¿cómo es posible que este club, se puede argumentar, 2 de los peloteros más brillantes del planeta, incluyendo un campeón mundial con la selección japonesa, que es Shohei Ohtani, les cueste tanto ganar?
Bueno, el problema es que yo comencé diciendo que hay equipos que desafortunadamente no tienen estrellas. Y yo no sé cuál es la razón, lo hemos visto a través de los años, con la excepción del año 2002, que ganaron el campeonato mundial con Mike Socha, aquel equipo que estaba completamente lleno de estrellas. Este es un equipo que tiene buenos jugadores, o sea, muchos jugadores individuales, pero no cuaja. Es más, tú estás hablando ahora Si hay un ruido, tú es un ruido.
Sí, se te va a romper la silla, Chambi. Yo tú cambiaría de silla.
Un ruido, no, pero es aquí lo. El caso es que vemos que inclusive ahora Otani es pitcher y es tremendo lanzador. Y todavía no pueden cuajar en esa división, que no es una gran división.
Es una verdaderamente lástima, una pena para el béisbol que estos angelinos año tras año no lleguen a playoffs y sigan perdiendo y perdiendo. Uno como escritor, como reportero, es muy fácil escribir los angelinos, Pepe. Uno es Mike Trout da jonrón, Otani hace algo que no lo ha hecho nadie jamás y los angelinos pierden 8-3 con Oakland.
Correcto.
Y es una lástima que eso se haya vuelto prácticamente un himno, porque es lo que pasa todos los días. Desgraciadamente, yo creo que el factor suerte para ellos nunca le ha jugado bien. Los contratos de Hamilton, los contratos de Anthony Rendón, Yasiel Wilson en su momento, no le han salido bien, y incluso Arte Moreno, el dueño, está pensando en vender hasta el equipo, pero se han quedado siempre a deber por atrás y por atrás. Este año están con 30-27, están con un balance positivo, compitiendo en una división que, si bien hace unos años era flojita, ahora es una división que poco a poco ha ganado más, se ha vuelto más interesante, con un Houston, con unos Marineros, incluso ahora mismo ya con unos Texas bien renovados, y con un Nathan Eovaldi, de los mejores lanzadores del béisbol ahora mismo, Sammy Campos.
No, a mí Texas siempre me ha encantado como equipo, y ahora lo que tú dices. Pero mira, te voy a dar un punto de cuando digo que hay tienes que no tienen estrella, y uno estrellas no tienen suerte o no tienen aura. Tú, el equipo ese de Los Angelinos, lo describiste perfecto, dos jonrones, dos superestrellas, y de buena primera vienen con el team más malo, 8-3. A través de los años, este equipo ha tenido más muertes que ningún otro equipo. A mí nunca se me olvida que este equipo, acabado de abrir como equipo, tuvo una muerte, creo que de un novato, o alguien que está haciendo para novato del año. Y de ahí podemos entender que Tyler Skaggs. Han tenido jugadores que han estado presos. Han tenido Minervino Rojas, un gran pitcher cubano, en su mejor año. Tuvo un accidente en Los Cayos aquí y se quedó paralítico para el resto de su vida. O sea, es un equipo totalmente trágico. Tuvieron un dueño que por muchos años las grandes ligas querían que todos los equipos tuvieran ese dueño. Un artista de cine, un hombre con un tremendo dinero, un amante de la pelota, un gastador de dinero, Gene Autry.
Sí.
Y nunca llegaron a nada. ¿Por qué? Las estrellas se alinearon, el mundo se fue para otro lado.
No, es algo, se quedan a deber. Es imposible que con Mike Trout, con Shohei Ohtani, dos de los mejores peloteros, para no ser absoluto, y que no vayan a playoff. Vaya, no es que ganen, es que no vayan ni a postemporada.
También
No, han tenido equipazos. Tuvieron a Albert Pujols. Tuvieron a Albert Pujols ahí 10 años.
Sí. Este que me acordé. Ellos tuvieron un novato que se llamó Dick Wants. Y al mes de haber lanzado, primer novato que lanzaba en la historia, al mes muere de un tumor en el cerebro.
Increíble.
Y de ahí en adelante, pero bueno, papá, buenas noticias, dame buenas noticias.
Bueno, desafortunadamente que tengo otro tema delicado de qué hablar. ¿Hasta cuándo va a tener Dusty Baker tanta paciencia con José Pito Abreu de ponerlo en la alineación? Lo han bajado al sexto, a veces séptimo bate. ¿Por qué? Porque su promedio es 211 al comenzar la jornada del jueves. Y en la más reciente derrota de los Astros de Houston ante los Mellizos de Minnesota, tanto él como Jordan Álvarez se fueron en blanco. Por lo menos Jordan Álvarez negoció boleto y tiene promedio en base de 392, pero José Pito Abreu bateando 211, se está acercando a la línea de Mendoza.
No, Mendoza ahorita va a ser un Hall of Fame cuando siga Pito Abreu así. Hay que recordar que, oye, pasaron 283 turnos del último jonrón de Pito Abreu la temporada pasada al jonrón ahora. De alguna manera, Dusty Baker, que es un viejo zorro, por llamarlo así ya en el béisbol, ha tratado de esconderlo en el line-up, le ha tratado de quitar responsabilidades, le ha tratado de darle más tiempo para que vea los lanzadores, y sigue Pito Abreu sin responder. Y yo recuerdo que, y lo hemos hablado en este programa, si José Abreu, Pito, pasó muchísimo tiempo estando underpaid, tú sabes, que no era pagado lo suficiente para el resultado que él tenía en Chicago, hoy por hoy está por arriba de sobrepagado.
Sin duda. Yo he mencionado dos cosas que les quiero hacer preguntas a ustedes. Una, Malcolm Brantley está a llegar al equipo. Lo están poniendo en primera base. Yo sé que es zurdo y todo eso. Lo van a poner a jugar. Y la otra, hemos visto el decline de Pito Abreu, o sea, de ese pelotero que llega y se cae. Porque yo puedo mencionar, yo me recuerdo ver jugar a Willie Mays, que se habla como una gran estrella, y cuando Willie Mays llegó a los 39 años, claro, a los 39, hizo así, ¡boom!, y se cayó, y más nunca se... Que fue ridículo que jugara 3 años más, pero fue de un año a otro, un año que se cayó.
Pito viene de un año de 15 jonrones, que si bien eso era una señal, porque es alguien que todos los años daba 30, empujaba 100, dio solamente 15 jonrones, pero batió 2.90 y tanto. Uh-huh. Entonces tú decías, bueno, a lo mejor hizo, ya cambió el approach, trató de, tú sabes, de dejar el poder a un lado para tener más contacto, pero este año ni lo uno ni lo otro.
Correcto.
Eso...
Bueno, vamos a seguir hablando de las cosas que no marchan muy bien en la pelota, especialmente la última derrota de los Yankees, después de ganar 2 en fila en Seattle, cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, después de apalear en noches consecutivas a los Marineros en Seattle, los Yankees iban por la barrida, y el cuerpo de picheo, si ustedes lo analizan bien, el cuerpo de picheo de los Marineros no son la última Coca-Cola del desierto, ni mucho menos.
Son el tercero en Grandes Ligas.
Correcto. Pero oigan esto. Los Yankees solo pudieron conectar 3 sencillitos. En 10 entradas, 3 sencillitos, negociar 2 boletos contra el cuerpo de picheo de los Marineros. Yankees perdieron 1-0 en el 10º inning gracias a Raleigh, que impulsó la única carrera del partido. Y los Yankees se quedaron con las ganas de barrer a los Marineros en Seattle y perdieron 1-0. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Sabes una cosa? En el mundo del profesionalismo, en cualquier deporte, no me importa cuál sea, tú lo único que pides, no puedes exigir nada, pero pides un poquito de consistencia. Okay, no me batees 8 jonrones en un día y el día siguiente un hit, un sencillo, okay, como alineación. Por favor, dame, yo prefiero 5 carreras el martes y 5 el miércoles que 10 en un partido y ninguna en el próximo juego. Pero los Yankees este año, la inconsistencia no es la segunda o tercera vez que solamente conectan 3 hits en un partido, okay, lo han hecho varias veces y a duras penas. Oh, y para colmo de males, agarraron a Gleyber Torres tratando de robar segunda base. O sea, que tú sabes que sobre lo mínimo, el picheo de los Marineros, los Yankees solo tuvieron 3 bateadores sobre lo mínimo en este partido.
No.
En 10 entradas.
Y de los 2 boletos, uno fue intencional a Aaron Judge. Es decir, que ni lo negociaron, se lo regalaron.
Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Quién le va a pichar a Judge cuando tú tienes a Willie Calhoun viniendo a batear atrás? ¿Ok? O sea, tú tienes. No. Este hombre te puede empatar el partido. Bueno, vamos a la base. Sí. O tenemos a Cabrera.
Sí. Funcionó porque se fue de 4-0 Calhoun. Así que funcionó la estrategia.
Entonces, mira, yo te voy a decir algo. Yo creo, y como dicen los americanos, quiero estar en el récord diciendo esto. Yo creo que los Yankees hacen bien en darle el año entero a Volpi. Darle el año entero para que juegue, para ver lo que él tiene o lo que no tiene. Ahora, lo que es criminal es que los Yankees tengan a Bowers, tengan a Keener Falela jugando ahora center field, cuando se dijo que la única razón que era porque venía por de shortstop por un año. ¿Por qué no van y buscan a Eric Hosmer, que está fuera en el mercado? Un bateador zurdo, por muy malo que sea, es mejor que a Bowers.
No.
Bowers...
Falefa, ellos lo traen a jugar campo corto después que había ganado Guante Oro, pero en tercera base. En tercera base. Es decir, ellos ahí trataron de reinventar el béisbol. Yo no, creo que Boone también...
El otro día impulsó 4 carreras, Falefa, en un partido. Pero fue consistencia, no hay consistencia.
Esa fue la excepción.
Esa es la excepción.
No fue ni siquiera.
Él sí es consistente, no empujándola. Él sí tiene consistencia en eso. Mira, yo creo que Aaron Boone también, y yo, desde que yo estoy chiquito, viendo pelota, desde que estoy jugando pelota, a mí siempre me han dicho que si tú tienes la carrera del GAN en segunda, tú le das la base al que viene para buscar un doble play.
Correcto.
Esa jugada, vaya, eso es del ABC del béisbol. Hay veces que de alguna manera estos managers, por la sabermetría, por la analítica, por el... Alguien le dice, no hagas esto, y no lo hacen. Y mira, ahí perdieron el juego. Ellos se han quedado a deber, y en una división, que ayer Tampa llegó ya a 40 juegos ganados. Los Orioles siguen jugando un nivel espectacular.
Ese partido fue narrado aquí en vivo y en directo por Radio Martí, a propósito, la victoria número 40 del Tampa. Y les tengo una sorpresa. A partir del viernes por la noche a las 10 p.m., Radio Martí les brinda la serie completa de 3 juegos en Los Ángeles entre los Yankees y los Dodgers. No se pueden quejar, Cuba, no se pueden quejar.
No, dos de los equipos más grandes del béisbol.
Sí. Dos equipos emblemáticos.
Correcto. Y de ahora en adelante van a jugar todos los años, por lo menos una serie de 3 partidos, pero es la primera vez que juegan entre sí en 4 temporadas, 4 o 5, se me olvidó.
Y creo que es la primera vez que los Yankees van a Chávez Revín en no sé qué cantidad de tiempo.
Correcto.
Sí, hace tiempo. Pues, hay que recordar que uno juega en la Liga Nacional, el otro en la Americana, y el calendario no dejaba que jugaran entre ellos.
Correcto. Pero ahora, de ahora en adelante, todo sí van juega, a jugar todos los años por lo menos una serie de 3 juegos, al menos que se vean en la Serie Mundial. Que es lo que todo el mundo quiere. Nadie lo quiere decir al aire en vivo, no. Pero todo cronista deportivo que yo conozco sueña con una Serie Mundial.
No. MLB sueña. Correcto. Sueña con eso.
Correcto.
No, y hasta En la campaña de, ¿cómo se llama? La compañía de televisión.
Sí, los networks, las cadenas de televisión. Muy bien, damas y caballeros, música, maestro. Todavía falta mucho deporte. Esta noche arranca la final del baloncesto profesional de la NBA y vamos a analizar la victoria del Sevilla sobre Roma en la final de la Europa League para levantar su 7º trofeo. Wow. En esta competencia. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 10 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 10 p.m., Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Bueno, damas y caballeros, arranca por fin estamos en junio y arranca la final del baloncesto de la NBA, que por lo que estoy viendo si van a 7 juegos, vamos a estar hasta casi en agosto viendo baloncesto de la NBA, porque juegan cada 3 días.
Y a la semana después empieza la pretemporada.
Sí, no, Summer League, la liga de verano. Ay, Dios mío, no es posible. En realidad, ¿sabes qué? Si yo fuera un atleta profesional en cualquier deporte, yo estaría muy enfadado, por no decir otra palabra, con el sistema. Porque te digo una cosa, hoy en día en el fútbol, en la pelota y en el baloncesto, hasta en el fútbol americano, cada año tienen menos y menos vacaciones. Pero bueno.
Vacaciones, sí, por lo menos tienen 4 o 5 meses de vacaciones.
¿Quién? El fútbol americano está a punto de extender la temporada a 18 juegos. Lo están estudiando.
Sí, un jueguito más. Sí.
Y extender la postemporada.
Una semana más.
Espérate.
Son 2 semanas más.
¿Y los playoffs dónde los dejas?
Por favor.
No, pero, el Super Bowl.
Señores, ¿pero cuánto ganan?
Pero espérate. El Super Bowl, cuando yo vine a este país, el Super Bowl se jugaba el segundo domingo de enero. Ya vamos por casi marzo.
¿Okay? Bueno, en cualquier momento llegas a mayo o junio. Pero te voy a decir algo. Si a ti te pagaran 20 millones, tú jugar el año entero.
Pero yo quiero disfrutar mis 20 millones. Si yo tengo que jugar 12 meses al año o practicar y jugar 12 meses al año, pero, ¿cuándo voy a viajar y disfrutar?
Pero el fútbol, soccer, juega el año entero. Juega el año entero. Y la pelota, el béisbol, los jugadores que no son los grandes ligas, correcto, los que tienen que jugar béisbol invernal, juegan el año entero.
Así es.
Pero el fútbol te juegan, ¿qué? 15, 20 años. Después tienes todos esos millones que ganaste para disfrutarlo el resto de tu vida.
Si es que te acuerdas quién eres.
O gastarlo y quedarte sin dinero.
Bueno, eso sí, si tú eres de mente muy abierta que dice, no, nunca se me va a acabar el dinero. No. Tú sabes que cuando tú ganas $1,000,000, tú lo puedes triplicar o lo puedes perder en menos de 6 meses.
Alan Iverson. Okay. Alan Iverson.
Lo interesante, de todos los deportes, yo digo que el béisbol es el único que fue el más inteligente, porque se quedó con las crismas, se quedó con noviembre, y entonces se queda con enero. Ya entonces esos son los 3 meses que yo, y el resto del año. Y acuérdense que es el único deporte que la temporada es el año ese. Todos los demás requieren 2 años.
Correcto. Uh-huh. Así es. Bueno, la NBA. Vamos a atacar el elefante blanco en el estudio. ¿Cómo va a ser el Miami Heat para ganar este campeonato?
Yo creo que va a ser una serie fantástica. Va a ser una serie fantástica. Yo tengo una manera en que Miami pueda ganar. No sé si Miami la va a poder. Pero si Miami le defiende a este equipo de Denver, como lo que le hizo a Boston en el último partido, de ponerle una presión de corte completa, el juego entero, cuando digo juego entero, no es 48 minutos, pero unos
30 minutos. Pero el físico.
Bueno, por eso,
ahí está.
Si el físico
el
lo aguanta.
El físico es enorme.
Entonces vas a ver a un, sobre todo los armadores, porque tú no, mira, tú tienes que descartar a Nikola Jokic, tú tienes que descartarlo. Ese hombre te va a anotar de 30, 40, 50 puntos. Tú lo que no quieres es que ni Aaron Gordon ni Michael Porter te hagan el daño. Murray también, pero cuidado, Murray se va a encontrar por primera vez una defensa. Nadie la ha jugado a Murray defensa en los playoffs.
Sí, pero Butler va a tener también que enfrentar a Murray.
No.
Entre ellos dos se van a tratar.
No solamente a ese, yo creo que Butler más se va a enfrentar a KCP, porque es un jugador que defiende muy bien. Es más, hay que destacar que ya KCP lo demostró cuando jugó los Lakers en la burbuja y le ganó a Miami. O sea, ganaron en Miami en 6 partidos, los Lakers, en ese que fue, yo se sabía que no había público, que es otro ambiente diferente, pero aquí hay muchos factores. Yo creo que la defensa es número uno, como decía Chambi, pero mantener 30, 40 minutos de defensa puede ser en un partido, 2 partidos, pero ya después el agotamiento va a ser, yo diría que muchísimo. Ahora, tenemos, eso lo estaba conversando acá con las personas acá de Radio Martí, y sí, le puedes poner 2 personas a Nikola Jokic y lo puede, como digo yo, volver un poco loco, pero él tiene la destreza y la facilidad de poder pasar la pelota sin estar mirando a quién le va a pasar. Y eso lo sabe hacer muy bien Nikola Jokic. Además, le coló una canasta a uno, para mí, uno de los mejores defensores que hay en la liga. Cuando él se pone las pilas y quiere defender, no importa si tiene 35, 36, lo que sea, LeBron James defiende muy bien. Y él le metió 2 canastas a LeBron James, que LeBron James lo miró como queriendo decir, ya no sé qué voy a hacer contigo. Y también le hizo una a Anthony Davis. O sea, estamos hablando de defensores que tienen el tamaño, okay, para poder defender a este jugador. Pero es que él lo tiraba en el aire, que yo pensé que esto iba a chocar contra el aro o contra el cristal. Y señores, las tres canastas que le hizo, dos a LeBron y una a Anthony Davis, fueron solamente net. Y tú dices, tú te quedas después y dices, ¿qué más hay que hacerle a este señor?
Es que hay que reconocer, ya que Jokic es un pívot muy moderno. Es alguien que abajo de la pintura hay que contar con él, pero te baja la bola. Si lo dejas libre, ya te la mete también de afuera. Entonces, Adebayo, ¿ya qué va a hacer Adebayo?
Adebayo no tiene nada que hacer ahí.
Mira, y sobre todo el planteamiento que va a hacer Spoltra, porque esta defensa y ellos juegan de una manera ya 2-3. Ellos no te juegan.
Lo que dijo Chambi los otros días. Yo prefiero mantener a Jokic, aunque sabemos que tira muy bien de larga distancia, tirando de afuera, porque si él está dentro de la pintura, ni Adebayo, ni Khalil Martin, ni Jimmy Butler. O sea, lo que va a pasar es que va a tener tres faltas tempranas, van Adebayo, va a tener que sentar y sacar a Cody Ziller o a Udani Haslem, es los únicos que tienen. ¿Okay? Y Butler también, que es un jugador que no mete mucha falta, pero defender a Nikola Jokic, ahí yo creo que es la prioridad de este equipo y va a ser sumamente difícil. De que Miami pueda ganar un partido, hasta dos partidos, puede ser, porque tiene las armas para hacerlo. Pero yo diría que todo depende, porque no solamente es a Jokic y a Murray. Gordon. Tú tienes a Gordon, tú tienes a Jeff Green, que te tira bien de tres, no, tú padre. Tienes a Caldwell Pope, que es buenísimo también, y sin contar a este jugador, a Marcus Porter Jr., que tú los otros días dijiste que sí, él te tira de tres y te anota y te va a seguir tirando, pero si viene por ahí, nadie lo para tampoco. O sea, y te puede meter fácil 3-4 triples, que ahí está la diferencia de un partido. Ahí está la cosa, yo creo que va a ser difícil, pero no imposible, porque hay que decir así, la pelota es redonda, hay que jugar 48 minutos y va a ser de tú a tú. No creo que Miami tampoco sea el pan comido, decir, no, esto es, llegaste y en cuatro juegos te vas. Puede ser que sí, no te voy a decir que no, pero máximo yo creo que ellos tienen que ganar un partido. Y yo creo que el partido no lo ganan allá. Lo ganan aquí en Miami, ¿okay? Porque siempre ha sido así. Además, estás hablando de un equipo que tiene 8-0 en su casa. Ese equipo no es Boston. Tienen 8-0 en su casa. Es el número uno en triples en toda la postemporada, por encima de Golden State, que sabemos que jugaron varios partidos de playoff, por lo menos hasta la segunda ronda, más que el mismo Boston, que era el segundo mejor equipo en la temporada regular, más hasta que Miami ha estado súper bien en la conferencia final. Yo creo que los triples fueron el factor principal para que hoy por hoy Miami esté donde esté, especialmente en el último partido. Porque si no hubieran caído esos triples, creo que fueron 14 o 15 triples, solamente Boston creo que no llegó ni a 10, 8 o 7 triples nada más. Ahí fue la diferencia de que el partido se fuera por más de 17, 18 puntos.
Sí, casi 20 puntos ya el hit en el último partido. Hay que también volver ahora a las computadoras. En la serie contra los Celtics, este departamento de analítica, que no sé qué internet es el que ellos usan, daba a Miami Heat perdiendo por un 3%. Le da un 97% de favoritismo a Celtics. Miami les ganó. Ahora le están dando un 89% a los Denver Nuggets. Si uno sigue esta analogía, el Heat debe ganar más fácil este entonces.
Claro. Si te pones a mirarlo, sí. Definitivamente que sí. Pero mira, hablando un poquitico más de Nikola Jokic, estamos hablando que es el tercer jugador en toda la historia en las finales promediar un triple doble. Nada más superado por Will Chamberlain, que aquí tenemos a uno que le dicen el Will, ¿no?
El Chambi.
El Chambi. Por eso viene el Chambi, ¿no? Y Magic Johnson. Mira qué dos jugadores, no. ¿Ok? Está promediando un triple doble en los playoffs de la NBA. O sea que como yo te digo, ok, perfecto, van a mermarlo en punto, pero sabes que Nikola Jokic te va a recibir no menos de 12 a 15 rebotes
y
te va a dar de 10 a 15 asistencias. Correcto. O sea que ya ahí tú dices, ok, lo mermé a 20 puntos, no 30, no 25, pero si te hizo 15 asistencias, son 30 puntos más. Y si te obtuvo rebotes, son otras segundas oportunidades más para tú poder anotar. Y además también, miren esto, Jokic alcanza las finales siendo el máximo anotador, reboteador, pasador, taponador de un equipo. El único que lo hizo, nada más y nada menos que mira qué otra figura, Tim Duncan. O sea que lo que está haciendo Jokic, señores, es fuera de serie.
Si Miami va a esta pelea pensando, o sea, preocupándose por Jokic, ya perdieron. Miami, en este momento, ellos tienen que... La razón que yo digo, la defensa, no es porque los vaya a parar o los vea, sino por matar el tiempo. Recuerda, son 24 segundos. Uh-huh. Si tú los forzas a que le toman 6 segundos traer la pelota, después le toman otros 7, 8, 9 segundos crearla, ya no vas a tener a un jockey debajo del aro, ya lo vas a tener a los lados. Te puede matar porque se te las tira de 40 pies. Entonces, mermas, estás mirando, o fuerzas a que un Marco Porter, que alguien te tire de tres. O sea, eso es lo que yo digo de defensa. No que en defensa tú vayas a pararlo. Imposible, no,
pero la clave, sin lugar a dudas, de este Miami Heat es la defensa. Si Miami Heat quiere ganar...
No, eso es lo clave.
Hay que recordar que Miami Heat se convirtió en apenas el tercer equipo en la historia de la NBA que llega a una final... siendo el equipo que menos puntos promedió en la temporada regular.
Sí, el segundo mejor en la parte de lo que ofensivamente, o sea, que dejó menos puntos a los equipos de desarrollo.
Al mismo tiempo, hay que, y claro, este es el optimista en mí. Tres de los cuatro juegos que ellos le ganaron a los Lakers se pudieron haber ido del otro lado. Un tiro aquí, una falla allá.
LeBron tuvo uno ahí en el último segundo.
Para empatar.
¿Tú me entiendes? En un juego están arriba por 15 y no... Yo sí te digo una cosa, yo creo que si Miami se le va, no que vaya a pasar, pero si Miami se le va arriba en una mitad por 15, 16 puntos a Denver, Denver va a tener problemas. ¿Te voy a explicar por qué?
Sí, pero para llegar ahí
porque
está
saben mantener el puntaje.
Miami juega bien el cuarto periodo de Miami es único. Tienen un récord y no lo acabo de encontrar, pero si no me equivoco, creo que habían ganado 14 juegos seguidos en lo que llamamos ellos juegos cerrados.
Con 10 o más puntos.
Que es una cantidad. O sea, que ellos saben cerrar. Saben cerrar. Al mismo tiempo que digo eso, Miami no puede pensar de que si van a estar perdidos por 14 o por 15 con Denver, van a poder hacer lo que le hicieron a Milwaukee o le hicieron a este. Porque no le puedes regresar. Esta gente sabe jugar baloncesto.
Y yo le quiero decir una cosa a ustedes, porque yo sé que siempre la palabra lesión es importante en cualquier deporte, ¿no? Pero Miami dejó una incógnita contra Milwaukee. De los 5 partidos, 2 de esos partidos no los jugó Antetokounmpo. Entonces ahí, no jugó Antetokounmpo, ganamos. Perfecto. Como lo mismo.
El último partido también.
Comenzando se lesionó.
La primera jugada.
Pero gracias a Gabe Vincent, que se quedó ahí. O sea, pero bueno, eso pasa. Eso forma parte
del juego. Y si ahora se lesiona Jokic o se lesiona Butler.
No, si se lesiona Jokic, no te voy a decir que no pueden ganar, porque tienen suficiente gente para ahí. Tienes a DeAndre Jordan, tienes a Tony Bryant, o sea, que es el que jugaba con los Lakers antes, que no tiene la experiencia, pero DeAndre Jordan, recuerda que...
Veteranísimo
y estuvo 6 años cuando jugaba con los Clippers, que era líder reboteador y líder a veces en tapones. O sea, que tienen ahí suficientes jugadores para poder salir adelante. Pero va a ser difícil, yo te digo que... no imposible, Miami tiene la experiencia en lo que es la parte administrativa, la tiene, o sea, estamos hablando de un Spoelstra que han estado en 6 finales, estás hablando de Pat Riley, señores, cuando tú hablas de Pat Riley, no solamente como jugador, como entrenador y llevando a este equipo de los Miami Heat por muchísimos años, la experiencia está ahí. Ahora, si lo vamos a ver como jugadores solamente, tiene 3 jugadores Miami Heat que han estado en finales, no es que sí.
Y uno no va a jugar.
Udonis no va a jugar, pero estás hablando de Kevin Love, y hablando de Kevin Love, que ayer lo comentamos en el programa, en las 5 playoffs que ha estado Kevin Love, ha estado en 5 finales. Ha ganado solamente una, pero ha estado en 5 finales. 4 ha sido con Cleveland. Cada vez que él llega a estar en los playoffs, como que, no sé, es un imán que lo llevas al equipo a las finales. La primera vez que está en Miami, llega a los playoffs y está en las finales. Así que vamos a ver qué pasa. Y por supuesto, por los Nuggets, KCP es el único que está en una final.
Bueno, amigos, mañana vamos a conversar más sobre la NBA y durante las próximas 3 semanas. Pero ahora tenemos que ir con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, anoche el Sevilla, y todavía están celebrando en Andalucía, pero es que no se puede explicar cómo es posible. El Sevilla ha avanzado a 7 finales europeas, precisamente la Europa League, y las ha ganado todas. Anoche tuvieron que fletar 7 aviones desde Sevilla a Budapest, porque de los 67 mil aficionados en el estadio, 28,000 eran andaluces. Ganaron la séptima, su séptima versión de la Europa League, derrotando a la Roma de Italia por penaltis, 4-1, la Roma de Josep Mourinho, tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario, 1-1 en tiempo suplementario. Se fueron a los penaltis, ganaron 4-1. Pero lo más interesante de este, del historial de este club, es que si ustedes se ponen a analizar entre los clubes de fútbol mejor pagados del planeta, Sevilla ni siquiera aparece entre los mejores 40. ¿Okay? Sin embargo, han levantado 7 trofeos en una generación. Pero espérate, hay más. Los equipos españoles tienen un promedio perfecto de 18-0 los últimos 20 años cuando se enfrentan en una final europea contra clubes de cualquier otro país que no sea España.
¡Qué dominio!
18-0. Pero 7 de ellas son del Sevilla, otras 5 o 6 son del Real Madrid, otras 3 o 4 del Atlético, el Villarreal, el Valencia, todos estos equipos han ganado copas europeas.
Es increíble.
Es increíble, últimos... sobre todo, yo creo que hay torneos que son para equipos, como el Real Madrid, y aunque le cueste muchísimo reconocer, es el dueño de la Champions.
Sí.
Cuando llega la Europa League, el Sevilla se pone, de alguna manera... el fútbol premia a ese tipo de equipo. De alguna manera el Sevilla se crece y se cree de verdad, ya que es invencible y lo ha demostrado. No por gusto ha ganado 7 copas, como dice Pepe, en una generación.
Es que mucha gente dice, no, es el equipo con más suerte en la faz de la tierra. Bueno, suerte hasta cierto punto. Todo equipo que gane tiene que tener un poquito de suerte. Pero vamos a ver, el Sevilla ha ganado 7 copas europeas de la Europa League con 4 directores técnicos distintos y más de 200 jugadores distintos. O sea, no es un estilo de juego que te ha llegado. No es el tiki-taka.
Sí.
Porque ahí no existe la tiki-taka. No hay jugadores de renombre millonario que tú digas, un Leo Messi, un Cristiano Ronaldo, un fulanito, un menganito. No. Es más, si tú te pones a analizar la alineación del Sevilla, solamente hay 3 o 4 que ganan más de $300,000. O sea, es algo impresionante. Tiene que ser la gerencia del club. Y como ellos han motivado a los managers, a los coaches, a los jugadores, a los directores técnicos, el approach de ellos, porque en la liga nunca les va bien.
No, porque en la liga, y eso lo dijo el propio Mourinho hace mucho tiempo, lo dijo Zidane también, la liga tú tienes que ser muy competitivo y tienes que tener muy buen equipo y también tienes que tener muy buen banco. Tienes que tener una organización hasta cierto punto espectacular porque, oye, es un año entero. Es un año entero. Sin embargo, un torneo más corto y en un partido de tú para tú, cualquiera puede hacerlo. Le es muy difícil al Sevilla, un equipo pequeño comparado con los Real Madrid, con los Barcelona, competirle de tú para tú el año entero.
Ok, estamos de acuerdo, pero mira a quién ha tenido que eliminar Sevilla este año para alzar su séptima Europa League. Al Manchester United, wow, que es el segundo equipo más rico del mundo después del Real Madrid. A la Juventus de Turín, que es el equipo más rico de Italia. Y luego a la Roma de Josep Mourinho, que tenía un récord perfecto de 6-0 en finales europeas con Josep Mourinho. Y ha tenido que pasarle como una aplanadora a estos 3 para levantar un trofeo.
Pero ahí volvemos, son ya tú para tú. Sí, un juego yo contra ti.
2. Sí,
ida, vuelta, ida, vuelta. Tú sabes, trato de dar lo mejor de mí, el 100%, incluso.
Sí.
Ahora ya no hay liga. Y de alguna manera ellos se dan cuenta que no pueden competir en la liga. Yo voy a jugar, voy a tratar de ser lo mejor y por supuesto ser campeón siempre, pero ellos son realistas. Yo le voy a poner todo el empeño a la Europa League y mira, han ganado 7.
7, increíble. Otra cosa, ¿cuánto ganó el Sevilla ayer ese partido?
¿Cuánto?
42 millones de euros. Te voy a decir por qué. Ganó 25 millones por levantar la copa de la Europa League, pero también la UEFA automáticamente los pone en la Champions League del próximo año en la fase de grupos, no en la fase preliminar, en la fase de grupos, y entonces eso significa que solamente por estar ahí son 13 millones de euros adicionales, y eso no tiene nada que ver con las taquillas, con los partidos que gane, con los goles patrocinadores, con los goles que marque, no, eso solamente por estar ahí, la victoria de ayer, además de todo lo que han ganado, porque el Sevilla ha llenado llenado su estadio durante todas las competencias de la Europa League. Son 44 mil personas, ¿ok? Todas las semanas. Todo lo que ha ganado el Sevilla por ganar, por llegar hasta la final, por ganar la final, ya se han embolsado más de 50 millones de euros, más los 40 y pico que recibieron ayer, más los que le van a dar por la Champions League el próximo año. Y tú no puedes encontrar ni un solo jugador del Sevilla que sea millonario. Ninguno.
El Tampa,
El Tampa Bay del fútbol español.
Correcto, porque además ellos te ofrecen una de las ciudades más lindas del mundo, porque yo he estado en Sevilla varias veces.
Yo he estado en el Sánchez Pizjuán, yo he estado en el Pizjuán, y es algo que, si bien la ciudad se divide un poco entre el Sevilla y el Betis, pero Sevilla es el equipo de casa. Uh-huh. Es algo espectacular. Correcto. Y la ciudad muy turística, algo espectacular. Pero este equipo, Pepe, lo que ha logrado este equipo, siendo de, no de los más pequeños, pero siendo ya de los del medio, bueno, de los del medio de España, es algo verdaderamente de otra galaxia.
Pero no solamente eso. El capitán y el alma y corazón del equipo, que se llama Jesús Navas, es un viejo de 38 años. ¿Tú te imaginas eso? No,
es que Leo mundial. Messi... Es campeón
Messi,
mundial.
Sí, claro, Leo Messi tiene... Ah, no, que se está poniendo viejito.
Campeón mundial con España.
Correcto, campeón mundial con la selección española, campeón europeo con la selección española, y ha ganado 4 veces con el Sevilla la Europa League. Pero ese es el capitán del equipo, y ese es el alma y el corazón del equipo. Es el Leo Messi de ese club.
La leyenda. ¿Eh? Y esos son... Y tú sabes, esas son las historias bonitas. O sea, y es por eso donde yo creo, esa es la diferencia entre lo que es Europa y el resto de todas las ligas. O sea, en América, sí, el juego bonito, esto, el otro, pero no está tan organizado como está organizado Europa.
Correcto. Estamos de acuerdo. No, y es más,
la tradición.
Hay muchos equipos que ven la Europa League como un torneo de segunda categoría. Mm. Yo no diría segunda categoría, es segunda clase, porque la Champions League es lo máximo que hay en el mundo, pero en todo el planeta. El segundo trofeo más importante a nivel de clubes en todo el planeta es la Europa League.
Es la Europa League.
Y si te están pagando 45 millones por ganarlas, tú me vas a decir a mí que eso no merece la pena.
No, hay que jugar, no, por 45 millones hay que jugar lo que sea.
¿Euros?
Euros.
¿Te estás hablando de 50?
50 millones de dólares. Así mismo. Así mismo, no, y no solamente eso, te ponen un camino para ganar más. No es que te dan 50 y te mandan una patada y te dicen muchas gracias, no. Te dan 50 y te ponen en un camino para el próximo año ganar 100.
Ya, te califica. Automáticamente eso te clasifica a los más grandes del fútbol mundial. Automáticamente. Te dan el chance de competir y entrar ya en un grupo. Entras ya entre los 4 ya de un grupo. Entras entre los 32 ya del... mejores clubes del mundo.
Correcto. Y mañana que tengamos a Daguito Valdés aquí hablando fútbol con nosotros, vamos a... Es que esto tiene que ser algo psicológico ya. Porque no se supone. Porque si yo te diera a ti la lista de los equipos en los últimos 17 años que ha tenido que eliminar el Sevilla para ganar sus 7 copas, porque uno le puede ganar al Manchester United... en cualquier momento. Le puede ganar a la Juventus cualquier día, a la Roma, al Liverpool. Pero cuando tú le ganas 3 o 4 veces a esos dos equipos, a esos 3 equipos, ya es diferente. Ya
ahí entramos en la consistencia, claro. En la consistencia que ha tenido el Sevilla en estos torneos. En estos torneos, el Sevilla es, y lo vuelvo a repetir, es el Real Madrid.
Correcto.
En estos torneos, el Sevilla es el equipo a vencer.
Sí, porque tú no vas a ganar una copa de la Europa League sin pasarte por el Liverpool en algún momento dado, el Manchester United, el Inter de Milán, Milán. En algún momento te van a tocar. A lo mejor no en la primera ronda, a lo mejor no en los octavos de final, pero tú no vas a ser campeón sin pasarle por encima.
Es que los equipos que se van en primera ronda de la Champions van automáticamente para la Europa League.
Correcto. Es más, mira, ¿tú sabes a quién eliminó el Manchester United antes de ser eliminado por el Sevilla? El Manchester United eliminó al Barcelona. Y luego el Sevilla eliminó al Manchester United, para que tú veas cómo es la Europa League. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Y luego eliminó a la Juventus. Como diciendo, Manchester United es un hueso fácil de roer. Vengan los italianos. Y los italianos, que son peligrosísimos a este nivel, se cargan a la Juventus y luego eliminan y a la Roma. Imagínate tú. No, hombre, no. ¿Quién entiende eso?
Estos son los verdugos de Italia.
No, y no, de los ingleses
no,
también.
No, son los verdugos de la Europa League. ¿Sí? El que jueguen.
¿Sí? Y también se ha cargado varios equipos españoles, al Bilbao, al Valencia, al Español, al Pamplona, al que se le meta por delante, esto se lo llevan como una locomotora, no les importa. Es más, en un cuarto de final, hace como 5 años, eliminaron al Real Betis en los cuartos de final de esta misma competencia. ¿Tú te imaginas los dos clubes de Sevilla enfrentando, que se odian a muerte? Porque si tú crees que el Real Madrid y el Barcelona se odian.
Imagínate jugando Miami contra Brouwer.
En el mismo estadio,
Miami contra Brouwer. Es algo espectacular.
Muy bien, vamos a hablar de esto mañana con usted, Aguito, porque seguro que nos va a dar noticias frescas sobre el Sevilla y la Europa League, pero ahora tenemos que regresar con el béisbol de las grandes ligas y Put Me In, Coach. Cualquier cosa, pero no de no ser inteligente. Yo les dije a ustedes que iba a esperar media hora para ver si terminaban algunos partidos del béisbol de las grandes ligas para sellar con broche de oro este noticiero, y han terminado 3 y uno está a punto de terminar. Ya los Marlins fueron aplastados por los Padres de San Diego 10-1. Lo ganó Musgrove 2-3 con efectividad de 4.71. Luzardo fue el perdedor 4-4 con efectividad de 4.05. Los Phillies cayeron ante los Mets 4-2. La ganó Max Scherzer 5-2 con efectividad 3.21. Lo perdió Walker 4-3 con 5.65, Smith con el rescate. Y los Azulejos de Toronto vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 3-1. Gausman fue el ganador 4-3. Peralta fue el perdedor 5-5. Y Romano con su rescate número 13 de la temporada. Así que esos son los 3 resultados finales que tenemos. Me gustaría, yo sé que Giordano cubre los Marlins todos los días. Mira acá, qué falta de consistencia es ese. Que los Padres de San Diego ayer no podían comprar un hit y hoy anotaron 10 carreras.
Jesús Luzardo. Y Jesús Luzardo ha sido sinónimo de inconsistencia. Viene un día y parece que es el próximo Sandy Koufax, y al otro día es Jesús Luzardo. Eso es lo que le ha pasado a los Marlins, que también han sido víctimas de ellos mismos. Los Marlins hoy abrieron la jornada siendo el equipo, Pepe, que más batea para doble play en las grandes ligas.
Imagínate.
Wow. Esa es mala.
Hoy en día que te están regalando la segunda base.
El equipo que más batea para doble play. Y hoy, ahora mismo chequeé el box score, hoy batearon 2 veces más para doble play. 64 veces han bateado los Marlins en lo que va de temporada para doble play. El segundo equipo son los Cubs, que están 14 doble play por detrás. Se han quedado muy inconsistentes. Incluso, si te pones a ver, han bateado para doble play, ayer fueron 3, han bateado 26 veces en los últimos 14 juegos.
Pero ellos no sabían, los Marlins todavía no saben que las bases están un poquito más grandes y que el pitcher solamente puede tirar a primera.
Yo no sé la ofensiva de los Marlins, pero los catchers de los Marlins sí lo saben, porque le han robado 18 bases. No, le han robado 18 bases en los últimos como 8 partidos.
Qué horror.
El partido de... El que perdió Sandy Alcántara, que quiero después de tenerme a hablar un poquito de,
sí, ¿cómo no?,
de Sandy Alcántara. El partido que perdió Sandy Alcántara el otro día, que regaló 4 bases por bola, después relevo regaló 3 más, regalaron 7, le robaron 6 bases a los catchers de Miami. A Jesco Stallings, que vino aquí por su defensa, le robaron 5. Y atrás vino Nick Fortes y le robaron la otra. Entonces, tú no puedes generar un juego de pelota cuando... ¿Tú haces esas cosas?
Con todo el respeto del mundo, la base se la roban a los pitchers también, no solamente a los receptores. Si tú no proteges a tu receptor, cualquiera te puede robar una base.
Hoy en día se le ha puesto bien difícil a los receptores, en mi opinión, porque...
Las bases. Y ahora, normalmente el tiempo, creo que antes, en lo que el pitcher hacía el wainó y lanzaba, y el catcher la recibía y hacía el pop time y tiraba segunda, estaba en aproximadamente ya como 3.40 y pico. Hoy tienes que lanzar para menos de 3.20, entre lo que el lanzador tira, y hay lanzadores que, tú sabes que el movimiento es más lento que otro, tienes que estar ahí. Ahora, Sandy Alcántara, que de alguna manera el as, el sayón, y considerado por muchos el año pasado, inclusive por mí, y todavía yo creo que él tiene para hacerlo, el mejor lanzador de Grandes Ligas, se ha quedado a deber muchísimo con este equipo. Y cuando tú miras los números, yo creo que la estadística más importante de Sandy, estaba escribiendo de eso ayer, Sandy en partidos después que los Marlins ganan. Y esto es una temporada larga, tú tienes que tener rachas. Tú tienes que ganar juegos seguidos para poder, de alguna manera, separarte del resto. Y Sandy, después de victoria de los Marlins, pichea para 0-4, 8.97 de efectividad. Es decir, Sandy está haciendo lo contrario, porque Sandy debería ser el que pone el orden. Me ganaron, yo vengo ahora y yo los paro. Yo soy el stopper, los paro. Pero Sandy, de alguna manera, está matando las rachas de los Marlins. Los Marlins ya tienen buenas salidas de Braxton Garrett, tienen buenas salidas de Cabrera cuando tira strike, tiene Luzardo cuando es consistente, y viene Sandy y mata eso.
Pero yo hablé ayer con Alfred, en el caso de Alcántara, y yo a mí Alcántara lo considero un buen pitcher, no lo consideré el super estrella que el año pasado era, porque si tú ves los números anteriores de eso, de un buen pitcher, no. Ahora bien, el año pasado el que estaba pichando era Sandy Alcántara. Este año es el Cy Young. Por lo tanto, ya todo el mundo, ya él no va a engañar a nadie saliendo a pichar. Ya la gente sabe de que es un buen pitcher. Y él estoy seguro que lo han reanalizado mil veces durante la fuera de temporada. Él no se ha ajustado como los equipos se han ajustado a él. Lo veo tirando, no lo veo lanzando. He visto varias fotografías de él y he analizado el brazo. No que yo soy el gran analizador, pero lo he comentado con pitchers, lo he comentado. Y ese pitcher, yo lo veo lanzando con el brazo, no lo ve jugando con la pelota.
Entendemos. Y vamos a seguir hablando de esto, pero tenemos que dar nuestro número de WhatsApp, todo eso y mucho más, en nuestra última sección, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Damas y caballeros, nuestro número telefónico para WhatsApp, 786-691-9931. Repito, nuestro número telefónico para que usted se ponga en contacto con nosotros en el WhatsApp, totalmente gratis. Y además, nadie puede leer sus recados, que es lo más importante. 786-691-9931. No debería ser un factor que alguien que siga el deporte nos mande, pero como se trata de Cuba, entonces es mejor que la gente.
No, y la seguridad que ofrece WhatsApp, nadie puede hackeártela.
Correcto, entonces, muy bien. Vamos a seguir hablando de lo que está pasando. Ustedes sabían que Donovan Solano ayer impulsó 4 carreras para el equipo de Minnesota y los Marlins lo votaron porque no servía.
Ya, los Marlins han votado a tanta gente. Los Marlins le han hecho pelotero a tantas organizaciones. Ayer mismo estaba hablando de eso. Domingo Germán, por ponerte un ejemplo. En su momento, ellos cambiaron a Luis Castillo, que es el as de los marineros. Y no fue que lo cambiaron, exacto, no fue una vez, fueron dos veces. Lo cambiaron primero a los Padres por Colin Rhea. Cuando vino Colin Rhea se dieron cuenta que había dejado el brazo en San Diego, lo mandaron para atrás. Y lo cambiaron después, ya por Straley.
Ah, sí.
Que es increíble que ellos no hayan aprendido de ese movimiento de Straley. Y después vienen esta temporada y firman a Ioni Cueto, un veterano que había tenido, tú sabes, un buen año, vienen y lo firman. Algo verdaderamente fatal también para ellos.
No. Vamos a ver a Brian Anderson, que está teniendo una buena temporada con el equipo de Milwaukee.
No, en su momento, al otro que ellos mandaron para allá por Andrew Kashner, al Chris Parak, que tuvo tremendo año en San Diego, después se lesionó, ahora está en Milwaukee. Pablo López está lanzando muy bien, aunque bueno, Arraez está produciendo. Sí. Pero cuando tú te pones a ver en la historia de los Marlins, yo creo que ellos han hecho solamente un cambio ya que les ha salido bien, que fue el cambio de Sandy Alcántara. Fuera de eso, no veo otro cambio que tú digas, bueno, los Marlins ganaron, los Marlins robaron, o como cuando tú ves a Tampa, que tú ves un cambio de Tampa, esperas 2 o 3 años y tú verás como Tampa de alguna manera les gana el cambio
se salió
a los equipos.
Correcto.
Se salió adelante. Una cosa, ahora yo estaba mirando y creo que este año hemos visto lanzar como ¿cuántos lanzadores? Porque Tampa sube y baja. Baja y sube, sube y baja. Y yo sé que uno están teniendo un gran año y esto que el otro, pero eso no afectará para los playoffs. Tiene sus buenos pitches, efectivamente, tiene a McClanahan.
Yo te puedo decir mejor que nadie. En el partido que yo narré ayer, que comenzó Efrin y lanzó hasta el sexto inning y 2/3, usaron un total de 6 pitchers. ¿Sí?
Pero mira, eso tiene Tampa. Todo el mundo pensaba que Efrin estaba muerto ya, que Efrin no iba a sacar más sound en Grandes Ligas, incluso Filadelfia lo dejó ir, Filadelfia le dijo, viene Tampa y mira lo que está haciendo Efrin. Tampa tiene de alguna manera, no sé si es la mentalidad, la preparación, no sé lo que hace Tampa, que es donde los demás equipos se deberán, tú sabes, ajustar y deberán analizar qué hace Tampa, que es superior a los demás. Efrin lanzando de maravillas y este equipo de Tampa Bay sin Springs y sin Rasmussen, andas por 40 juegos. Es increíble.
No, y está, ¿cómo se llama el otro?
Y Glasnow le acaba de regresar. No, Glasnow le acaba de regresar.
Exactamente. Eso, yo... bien impresionante. Yo no...
¿Tú sabes dónde Tampa y por qué Tampa es el mejor equipo de Grandes Ligas? Tampa es el segundo equipo que más batea en Grandes Ligas hoy, 267, pero es el equipo que más jonrones tiene en Grandes Ligas con 71. Es el equipo que más bases robadas tiene en Grandes Ligas. Es el equipo que mejor OBP tiene en Grandes Ligas. Es el equipo que mejor slugging tiene en Grandes Ligas. Y, por supuesto, si tienes más slugging y más OBP, eres el que más OPS tiene en Grandes Ligas. Claro. Cuando tú sumas eso y después miran el picheo y eres el top 5, estás entre los 5 mejores de Grandes Ligas en picheo, tú tienes que ser el mejor equipo de la liga.
Ahora, déjenme hacer una pregunta a usted. Ah, ya no tenemos que ir.
Bueno, no, pero la puedes hacer
mañana.
¿Qué es lo
mañana
más difícil en la pelota? ¿Batear jonrón o batear 300?
Bueno, vamos a ver qué dice Cuba. Nos pueden mandar un WhatsApp con esa respuesta. ¿Qué es más fácil, jonrón o 300? En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano.